canto por cantar,
ni por tener buena voz.
Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Desde la frontera, señales de humo.
Siempre será canción nueva.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Señales de Humo. Estamos en la semana del 17 de octubre, es la semana elegida para reclamar el final de la pobreza aquí en todo el mundo.
Míralos por donde bajan, ya llegan.
Pero a la vez es una semana marcada por una actualidad, la de Palestina, que nos vuelve a mostrar la cara más terrible del ser humano en un conflicto que no cesa y que tiene todos los visos de convertirse en un genocidio perpetrado con la excusa de acabar con el terrorismo de Hamas.
En mayo de 2021 emitimos un programa que titulamos La impunidad consentida, en el que entrevistamos en estos mismos estudios a Suha Abu-Hazala, una mujer palestina natural de Gaza, de profesión arquitecta y que había trabajado en diversas ONG y en la ONU. En aquel momento se veía obligada a vivir como refugiada y estaba en Huelva, donde vivía desde 2019 con su marido y sus tres hijos. Así nos describía la situación de Palestina.
Vivir en Palestina significa un sufrimiento diario, duro, todo el tiempo, todos los días, cada vez más sufrimiento y más medidas israelí y más problemas para el pueblo palestino. Es una ocupación. 15 de mayo es el aniversario de la Nakba. La Nakba es una expresión que usamos nosotros los palestinos para describir el desastre que ocurrió en el año 1948, cuando Israel ocupó las ciudades y pueblos palestinos por la declaración Balfour.
Pues llueve sobre mojado con Palestina, que no desaparece del mapa de los pueblos que década tras década sufren los horrores de la guerra en sus propias carnes. Y con esa pobreza sobre la agenda quiere que volvamos esta semana.
Venga, pues vamos a hacer un hueco a las dos realidades para las que no parece que haya mucho lugar para el optimismo, pero en las que vamos a intentar poner el foco no solo sobre las causas, sino también en las soluciones. Y lo digo sin mucho convencimiento, Félix, pero a ver, hay salida al conflicto de Palestina. Y ya si nos ponemos a hablar de pobreza, ¿en qué quedó aquello del gobierno de PSOE y Podemos de no dejar a nadie atrás? ¿Están siendo útiles medidas, por ejemplo, como el ingreso mínimo vital?
Bueno, muchas cuestiones sobre la mesa, así que vamos a intentar responder a esas preguntas. María Ángeles, si te parece, así que comienza ya, Señales de Humo, como siempre, emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y recuerda que si quieres hacerlo más tarde, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio. Así que nada, comienza con todos vosotros, Señales de Humo.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseamos. Hoy resulta que
es... Oye, como es que esta sintonía me suena nueva. Yo es que hace mucho tiempo que no vengo por el programa. Dime, Feli, pero ahora toca el Vistazo al Mundo, ¿no?
Sí, sí, es que le hemos cambiado un poco la sintonía. Gonzalo baila tango, está dando clases. La verdad que ha empezado fuerte esta temporada.
He pedido yo el cambio de sintonía.
Totalmente, ¿no? En el primer programa lo hicimos y la verdad que le pega bastante. Pues sí, empezamos como siempre en este programa con un vistazo al mundo, una mirada que intenta ser crítica y alternativa sobre la realidad, esa realidad cambiante y difusa que apenas pues nos deja huecos para el pensamiento, para la opinión propia. Vamos, aquí lo intentamos, ya digo. Otra cosa es que lo consigamos, ¿no,
Gonzalo? Venga, vale, pues entonces le damos paso a Gonzalo. Bueno, buenas tardes, Gonzalo.
Muy buenas.
Que hoy entonces tu vistazo ya sé de qué va a hablar, ¿no? Va a tener que pasar necesariamente por Palestina. Parece que ese conflicto, bueno, pues ya como que ha eclipsado al de Ucrania, que como tapamos un horror con otro horror.
Pero además, vamos, que de Ucrania prácticamente ni se habla, ¿eh? Como dices, sí, vamos a tener que pasarnos por Palestina, pero yo hoy le quería, cuando estaba preparando el guión, se me ocurría y le quiero pedir un favor a Feli, no sé si...
Bueno, yo si está en mis manos, sin problema, ni por ti más.
Está en tus manos, claro, precisamente está en tus manos, porque lo que quiero pedirte es que adelantes hoy tu sección, que hagamos la memoria histórica. Uh-huh. Creo que eso nos vendría muy bien para seguir construyendo este vistazo, para seguir hablando de Palestina.
Pues la verdad que me parece perfecto, pues, no sé, vamos allá entonces con la memoria, empotrada hoy en el Vistazo al Mundo, así que bueno, ponme de sintonía, ¿no, Javi?
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener...
Y podríamos empezar con la cuestión, ¿no? Pues, ¿cuál es la historia de Palestina y concretamente de Gaza, que las organizaciones de derechos humanos califican como la prisión al aire libre más grande del mundo? Ese estrecho territorio frente al mar Mediterráneo, hogar de 2 millones de personas, que tiene una larga historia de asedio y ocupaciones que se remonta pues a 4.000 años atrás.
Espera. 4.000 años es mucho.
Bueno,
no te pedía yo tanto. Pues, te pedía un poco de memoria histórica,
pasado,
pero
reciente,
no toda.
Reciente, vale. Bueno, no vamos a hablar de Alejandro Magno ni nada de eso de Egipto, ¿no? Bueno, pues no te preocupes, no, que no me voy a enrollar, que sé que tenemos mucho contenido por delante, así que a modo de resumen, he pensado que se puede aprovechar un vídeo, aquí escucharemos el audio, que para eso es radio, realizado por la Comisión de las Naciones Unidas para Palestina, que detalla bastante bien cuáles son las raíces de esta cuestión.
Sus recuerdos para mí, cuéntame historias que me hagan vivir otra.
Es un vídeo resumen desde que Palestina estaba en control de los británicos hasta que Naciones Unidas decida...
Como colonia,
exactamente, porque antes era del Imperio Otomano, hasta el 1917, se queda como colonia británica, hasta que en el año 48 Naciones Unidas divide Palestina en dos territorios, 55% para Israel y el 45%... para
acabando Palestina. Una guerra mundial y como una especie de...
Exactamente, entonces se envían allí todos los refugiados judíos de Europa y hacen, pues intentan hacer un estado, pero claro, prácticamente hay una guerra. Te lo cuenta mucho mejor en el vídeo que yo.
Aquí presentamos una breve reseña. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones colocó a Palestina, anteriormente parte del Imperio Otomano, bajo una administración británica que apoyó la creación de un hogar nacional judío allí. Esta medida agradó a los líderes sionistas que la consideraban la antigua patria judía. Ante mayor inmigración y dominio extranjero, los palestinos, que habían vivido en esa tierra durante siglos, protagonizaron un levantamiento de 1936 a 1939, lo que condujo a la represión incluso por parte de las fuerzas británicas y las milicias judías. En 1947, la ONU decidió dividir Palestina en dos estados independientes. Jerusalén iba a ser puesta bajo administración de la ONU. Sin embargo, Israel declaró su independencia en 1948 y capturó mucho más territorio de Palestina de lo que asignaba el plan de partición, excepto Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental en manos de Jordania y la Franja de Gaza en manos de Egipto. Más de la mitad de los palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares y terminaron en campos de refugiados en Cisjordania, Gaza y países vecinos. Los palestinos se refieren a esto como la Nakba o catástrofe. Siguen siendo refugiados hasta el día de hoy y la mayoría depende de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, creada específicamente para este caso. En la Guerra de los Seis Días de 1967, librada entre Israel y los estados árabes vecinos, medio millón más de palestinos se vieron obligados a huir. Israel ocupó Gaza y Cisjordania y anexó Jerusalén Oriental, incluida la Ciudad Vieja. En los años siguientes, la Asamblea General de la ONU afirmó los derechos de los palestinos a la autodeterminación, la soberanía, la independencia y el retorno de los refugiados. En 1974, reconoció a la Organización de Liberación de Palestina, OLP, como el único representante legítimo del pueblo palestino. Los palestinos se rebelaron contra la ocupación israelí en 1987, lo que se conoce como la primera intifada o levantamiento. Siguió una intensa diplomacia que condujo a la firma de los acuerdos de Oslo provisionales entre Israel y la OLP en la década de los 90. Los palestinos reconocieron a Israel y se estableció la autoridad palestina para gobernar partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Negociaciones posteriores no lograron resolver las cuestiones restantes, ya que Israel expropió tierras palestinas y continuó transfiriendo su población a asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado. Durante la segunda intifada del año 2000 se produjeron enfrentamientos armados y ataques con bombas. Israel construyó el muro de separación de Cisjordania en gran parte dentro del territorio palestino, apoderándose de tierras y restringiendo la libertad de movimiento. La Corte Internacional de Justicia determinó que el muro dentro del territorio palestino era ilegal. En el 2005, Israel retiró tropas y colonos de Gaza, después de una toma armada del poder por parte de Hamas, el movimiento de resistencia islámica de Palestina. En 2007, Israel impuso un bloqueo a Gaza que ha provocado una crisis humanitaria cada vez más profunda junto con la resistencia palestina. Palestina se convirtió en estado observador no miembro de la ONU en el 2012. Y unos años más tarde, el Consejo de Seguridad exigió que Israel pusiera fin a los asentamientos ilegales. Sin embargo, los asentamientos continúan expandiéndose. A pesar del amplio apoyo internacional a una solución de dos estados, no ha sido posible resolver de manera justa cuestiones fundamentales sobre el estatus final en conformidad con las resoluciones de la ONU. Y es por eso que, hasta que prevalezcan la justicia y el derecho internacional e Israel ponga fin a su ocupación, seguiremos viendo la lucha palestina por sus derechos en nuestras pantallas.
Creo que podemos hacernos una idea, ¿no? Bastante de lo que es el conflicto. Y otro día podríamos hablar de terrorismo, que se utiliza precisamente ahora para justificar lo que lleva haciendo Israel desde hace más de medio siglo en Palestina, contando la historia de lo que hicieron ciertos grupos paramilitares judíos, como el Irgun, que son los antecesores de los que gobiernan hoy en día precisamente, el Lehi, la Haganá y el Palmach, que intervinieron en un conflicto entre judíos, autoridades británicas y árabes palestinos en torno a la tierra, la inmigración y el control sobre Palestina. Esa otra forma de terrorismo continúa hasta el día de hoy, sobre todo con el propósito de expandir los asentamientos sionistas en Palestina. porque ya lo decía en septiembre de 1992 el entonces primer ministro israelí Isaac Rabin: me gustaría que Gaza se hundiese en el mar, pero eso no va a suceder, así que hay que encontrar una solución.
Dice que no va a suceder, pero están ahí, ahí, ¿eh?
Sí, sí, están intentando.
31 años después, esa solución no aparece. Bueno, quería que Félix se adelantara al vistazo, porque este conflicto que nos intentan vender en don pantallazo, ¿no?, como una reacción de Israel al terrorismo de Hamas, se entiende mucho mejor cuando se ve con perspectiva, ¿no? Porque además la reacción de Israel es complicado sin todo ese contexto alrededor, ¿no? Gaza está siendo literalmente borrada del mapa con el beneplácito de la comunidad internacional. Hoy hemos sumado esa bomba o ese bombardeo a un hospital con centenares de muertos, y cada vez que vemos las imágenes estamos viendo aquello como un descampado, ¿no?, donde ya solo quedan escombros, ¿no? En fin, es tremendo, y lo más tremendo es que la comunidad internacional ha tardado mucho en reaccionar, si es que se puede denominar reacción lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, en esta semana estuvimos en una manifestación, ha habido varias en varias ciudades de España, en varios países del mundo, para apoyar al pueblo palestino, para pedir que se cese con esa ocupación de Gaza. En Huelva hubo un par de unas 200 personas, una cosa así, no mucha, sobre todo mucha variedad, muchos colores, mucha gente de distinto origen. No son pocas las voces que están reclamando clemencia para la población civil. Allí estuvimos hablando con Pepa Suárez, que conoce bien la zona, para que nos ayudara a entender, y le pusimos el micro por delante para que nos atendiera a unas preguntas que amablemente nos contestó, ¿no?
Estamos en la concentración en apoyo al pueblo palestino. Estamos con Pepa, que otras veces nos ha acompañado en la radio. Y bueno, queríamos preguntarle, porque cada vez nos resulta más complicado explicar esto del conflicto del pueblo palestino, y parece que cada vez hay más gente que justifica o apoya el genocidio de Israel. ¿Tú nos podrías decir así muy brevemente qué es lo que está pasando en Palestina?
Bueno, yo estoy escuchando desde hace unos días, cada vez que ocurre un drama como esto, los medios de comunicación se dedican a decir que este tema es muy complicado, y quien lo tenga claro es que está confundido. Yo creo que es muy fácil, es facilísimo y es muy fácil de entender. Si alguien entra en tu casa y la ocupan y te echan, tú tienes que hacer algo que tengas al alcance de la mano. Lo primero que se te ocurre es que te ayuden aliados tuyos, amigos, y después te vas a los tribunales con la ley en la mano. Si eso no funciona, ya pasaríamos a otro estadio. Eso es lo que le está pasando al pueblo palestino. Es decir, no es una casa que ocupan, es una tierra en donde Israel ha ocupado la tierra, ha robado casas, ha robado tierras, casas, olivos, ajuares, etcétera. Y ese es el inicio y el germen del problema. El problema no es Hamás, como dice, Hamás no existía en el año 47. Desde el año 47 existe este problema, porque Israel ocupó Palestina.
Pepa, tú conoces de cerca este pueblo, has compartido muchas cosas con ellos. ¿Tú personalmente ves que hay esperanza, o sea, te sientes esperanzado respecto a las posibilidades de alguna salida relativamente razonable de lo que está ocurriendo ahora mismo, que ya creo que el desastre de los desastres en lo que a Palestina se refiere?
Bueno, yo creo que en estos momentos somos todas muy pesimistas, porque es difícil pensar en positivo con lo que está ocurriendo, porque cada vez ocurren las cosas de peor manera. Estamos ahora mismo ante un genocidio. ¿Qué podemos pensar de forma positiva? El problema es que ahora mismo, ante ese genocidio, en primer lugar, los criminales tienen que ser juzgados por un tribunal internacional. Eso es lo primero. Y los criminales son Netanyahu y la cúpula del ejército israelí. Eso por una parte. La comunidad internacional se tiene que retractar, porque está no mirando para otro lado, sino apoyando y sosteniendo esos crímenes. Y en tercer lugar, yo creo que la fuerza está en la sociedad civil, como estamos viendo, en todo el mundo, y la brecha cada vez más grande entre los gobiernos, entre los gobernantes y la sociedad que está en la calle intentando parar esta sangría. Lo primero que hay que hacer, desde luego, es parar esta sangría y ir a la mesa de negociaciones.
Muchas gracias, Pepa. Mira, una última cosa, porque siempre invitamos a nuestros oyentes a que se asomen a la verdad por algún otro sitio, porque es verdad que todos los mensajes que nos llevan ahora mismo son de criminalización del pueblo palestino y de justificación de Israel. ¿Por qué no les lanza a los oyentes un par de pistas para que puedan encontrar esa otra información que no encontramos actualmente en los medios?
Pues la pista es que es difícil, la verdad es que es muy difícil, porque hay que contrarrestar, como has dicho, los medios de comunicación que están mintiendo totalmente. Creo que la pista es ir al origen del problema, es decir, ¿qué pasó con Palestina? ¿Qué empezó? Y de ahí hasta ahora lo único que ha habido es una espiral de violencia que cada vez es más grande. Es decir, todo lo que ha ocurrido después son espirales de violencia y excusas de Israel para seguir matando y robando. El origen, yo creo que el origen del problema, ahí está el quid de la cuestión, en el robo y la ocupación de tierra.
Muchas gracias, Pepa.
Venga, gracias a ti.
Pues os traslado la misma pregunta que le hacía Pepa en la calle. ¿Ustedes son optimistas respecto a la posible solución, a la posible salida de no esta movida?
Yo es que realmente viendo las imágenes de cuando el atentado de Hamás me recordaba un poco al 11S. No sé, era de unas imágenes tan claras, realmente, de todo, con todo detalle, con una incorporación de medios violenta, brutal, sí. Un despliegue que parecía hasta que estaba orquestado, sí, no
casi
sé.
Así como una película.
La paranoia, ¿no?, de la conspiración, pero es que me parecía tan peliculero, no sé.
Pero mira, yo me quedo. Tú hablabas de, bueno, un número de personas que realmente es poco significativo, pero que aquí en Huelva sí contrasta con otro tipo de concentraciones o de llamamientos de esta índole. A mí me parece que la gente no está siendo ajena al conflicto. Eso ya me parece interesante, al menos, ¿no? Y bueno, que a nivel internacional se sigan moviendo fichas. Hoy he escuchado a Borrell decir, por favor, que condenar una actuación no nos lleve a dejar de condenar otra. Al menos que tengamos la claridad, ¿no?, para no mantener esa mirada sesgada, que es lo que agranda el conflicto.
Otra cosa sea que Netanyahu, que le daba hoy la mano a Biden, la mano a Biden, acabe delante de un tribunal. Eso ya me parece más ciencia ficción.
Sí, eso también, pero bueno.
Cara duro por eso.
¿No tendrías algo ahí, no sé, un poco más animado para digerir todo?
Una buena noticia.
Sí, ¿no? Mira que está María Gené aquí, aprovecha. Sacamos un trozo.
Por lo menos por acabar en clave positiva, Gonzalo, que es que si no...
Bueno, no estoy yo muy positivo, pero mira, si quieres recomendamos la lectura de un artículo del Salto, un periódico que estamos recomendando mucho desde aquí, que defendemos, ¿no? Eso hablábamos de prensa alternativa, pues ahí tenéis un espacio donde podéis escuchar y leer de otra manera, ¿no? Bueno, pues hay una publicación sobre la reparabilidad, porque se ha celebrado el Día Internacional de la Reparabilidad, para llamar la atención sobre el derecho que tenemos los ciudadanos a reparar los chismes que compramos.
Bueno, Gonzalo, nadie te impide eso, ¿no? Porque yo trabajo en un taller y de reparar cosas, pues es un poquillo, ¿no? No sé, bueno, si te refieres a eso.
A ver, nadie te lo impide, o sí, porque estamos hablando de esas tostadoras para las que no hay manera de encontrar un repuesto, esos tornillos que te ponen cinco tornillos distintos de forma imposible, esas averías que están programadas ya desde software, ¿no?, para que se tropeen en una fecha determinada, aparatos diseñados para romperse, en fin. Digo que es muy sugerente la lectura, y el tema de la reparabilidad, además, es difícil la palabrita, ¿eh? El tema de la reparabilidad, además, tiene que ver mucho con el planeta, con los residuos que estamos generando, en fin. Váyanse al Salto, en la edición digital, busquen por ahí y de camino revisan ese medio de comunicación amigo y alternativo.
Perfecto.
Bueno, de todas maneras, para reconciliarnos con el mundo que te pedíamos, Gonzalo, a lo mejor también nos hace falta un poquito de visión femenina, feminista, porque en el conflicto palestino, como ocurre en todas las guerras, a mí me parece que lo que sobra es testosterona, ¿no? y puede que en medio de la oscuridad pues llegue un poquito de luz a través de la cultura. de donde ya han surgido importantes iniciativas por la paz que demuestran que la convivencia no solo es posible, es que trae muchas cosas buenas, ¿no? Aquí trajimos en su momento al programa la historia del músico israelí Daniel Barenboim y del intelectual palestino Edward Said y su orquesta Diván Este Oeste, una iniciativa para reunir cada verano a un grupo de jóvenes con talento de Israel y de los países árabes que a veces han venido hasta aquí a un pueblo de Sevilla, ¿no?
Sí, por fortuna no ha sido la única iniciativa, como bien dice María Ángeles, porque últimamente tenemos que quitar testosterona para encontrar luz en este conflicto, como decías, ¿no? Es lo que han hecho Yael de Kelbaum, Lubina Salame, Daniel Rubin, Miriam Tucán, Coro Rana, los hebreos de Dimona y cantantes de todos los sectores y religiones de la sociedad israelí con esta canción que ya está sonando.
Esta canción, que se llama Oración de las Madres, pone sintonía al movimiento Women Waste Peace, las mujeres se activan por la paz, que es un movimiento que surgió en el verano de 2014 durante la escalada de violencia entre Israel y los palestinos, bueno, una de estas escaladas o espirales que nos hablaba Pepa antes, ¿no? El 4 de octubre de 2016 las mujeres judías y árabes comenzaron la articulación del proyecto La Marcha de la Esperanza y miles de mujeres marcharon desde el norte de Israel a Jerusalén en un llamamiento por la paz. Ojalá movimientos así vayan cogiendo más fuerza.
I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith, stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.
Decíamos que estamos en la semana del día 17 de octubre, que es el día elegido a nivel mundial para reclamar el final de la pobreza aquí en todo el mundo. Este programa, Señales de Humo, se ha acercado en infinidad de ocasiones a las realidades de pobreza que asolan el mundo, realidades que nos pueden quedar muy lejanas, algunas, pero realidades que otras nos caen muy cerca, ¿verdad, Félix?
Sí, porque es un programa que se emite desde Huelva y que tiene muy cerca, por ejemplo, la realidad de los asentamientos chabolistas de personas que acuden a esta provincia en busca de una oportunidad laboral, y a esa realidad nos hemos acercado de manera reiterada. Lo hicimos, por ejemplo, emitiendo desde el asentamiento de Las Madres en Moguer, en nuestro programa 500. Pero han sido muchas otras, por ejemplo, en 2017, en el que pudimos escuchar lo siguiente.
Vienen en su mayoría de África, desde Mali, Senegal, Camerún. Viven en asentamientos dispersos por la provincia de Huelva, en Lepe, Moguer, Palos. poblaciones agrícolas que se preparan para la campaña fresera. Allí, en campamentos improvisados cerca de los invernaderos, esperan trabajar en los días de mar labor. Son supervivientes.
Los Leves, ¿sabes? Hay varios asentamientos, ¿no? El asentamiento más grande sobre abril, mayo, por ahí. Ahí viven más de 200 personas. Bueno, no está pasando muy mal. No es un digno que los seres humanos viven así. La gente vive en chabolas. Qué duro. Vamos. Sí. Y no consigue nada para vivir.
Muchas otras veces nos hemos acercado a esta realidad de la exclusión social, hablando, por ejemplo, pues de la realidad de las personas sin hogar. Yo creo que tenemos por ahí algún corte, Javi.
Hola, muy buenas. Mira, soy un chaval de Granada. Estoy aquí en Huelva, en las calles, tirado en la calle, viviendo dentro de un tubo, sin apenas comida, sin una cama donde dormir, sin una manta siquiera. Hay mucha más gente en la calle que lo está pasando súper mal, y esto la verdad es que no se lo deseo yo a nadie, ni a mi peor enemigo le desearía yo pasar lo que yo estoy pasando.
También hemos hecho un acercamiento a los que sufren la cárcel, cumpliendo aquella pintada que un día vimos en los muros de una prisión. En estos muros malditos donde reina la tristeza, no se condena el delito, se condena la pobreza.
Las mismas de esos penales no le cae a uno. Según la persona tenga el dinero, según le cae o según las condenas que haga, y yo qué sé. Y si no tiene para pagar fianza, pues te lo tiene que comer a pulso. Y sin embargo, el dinero echa mucha gente afuera bajo fianza, siendo el delito más grave que a lo mejor que otro que haya cometido otra persona.
Bueno, podemos seguir poniendo ejemplos, Félix, los mil rostros de la pobreza. Yo, bueno, nos daría para varios programas, nada más que el resumen, ¿no? Pero hay también que mirar al otro lado. Quiero decir que la pobreza tiene una causa, es que si nos asomamos por los barrios más ricos, por las casitas del barrio alto, ¿no? Que diría Víctor Jara. Si leemos la revista Forbes, si comprobamos la brecha salarial en algunas empresas, pues nos daremos cuenta rápidamente de que hay pobres porque hay ricos, de que las carencias de una gran parte de la humanidad son necesarias para que un puñado de mil millonarios, cada vez más ricos además, puedan seguir engordando sus absurdas y desproporcionadas fortunas.
Así es, Mariale, porque es que estamos hablando de desigualdad. Tendríamos que negarnos a hablar de la pobreza como si fuera una enfermedad, algo que causa el afectado, como si el dejar de ser pobre dependiera exclusivamente de las personas que sufren todo tipo de carencias. Y hemos visto que no es así, definitivamente no es así. En este planeta hay recursos de sobra para que todas y todos podamos comer caliente, tomar una copa con un amigo, salir de vacaciones, poner la calefacción si hace falta y todas esas cosas que hacen que la vida sea digna.
Eso es, esa es la palabra dignidad. Bueno, pues así que hoy vamos a preguntarle sobre todas estas cuestiones, entre otras, este hilo que une la riqueza con la pobreza, y se lo vamos a preguntar a una persona que sabe de lo que habla. Es Juan Luis del Camp, presidente de APN Andalucía, que es la red de lucha contra la pobreza en nuestra comunidad, que ha presentado estos días un demoledor informe sobre esa cara oculta de nuestra sociedad, sobre los millones de personas que por más esfuerzos que hacen no consiguen llegar a fin de mes. Bueno, mejor que nos lo cuente él. Buenas tardes, Juan Luis, me parece que te tenemos ya al otro lado.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues muy agradecido de que estés con nosotros y nosotras esta tarde, y vamos a ir al lío, ¿no? A lo que nos interesa. Venga, pues lo primero que llama la atención en el informe de APN es que algunos datos son esperanzadores. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Que tanto la pobreza como la pobreza severa parece que han disminuido, ¿no? Que, claro, la otra cara de la noticia es que siguen siendo muchos millones en una sociedad como la nuestra, aparentemente tan moderna, tan saneada. Bueno, vosotros presentáis este informe con más optimismo o pesimismo.
Bueno, nosotros presentamos este informe con mucha cautela, Porque es verdad que si los datos dicen que ha habido una mejoría en ciertos ítems, que también hay que explicar esto, que no todos los ítems han mejorado, todos los indicadores no han mejorado.
Ahora te preguntamos sobre eso, sí.
Si es cierto que han salido de la situación de riesgo de pobreza muchísimas miles de personas, son 233.000 en Andalucía. Significa esto que gracias a las políticas que se han ido implementando con el escudo social y de políticas de apoyo, como decimos, a las personas más vulnerables, se consigue que las personas salgan de una situación dramática. Por tanto, hay que seguir insistiendo en que la inversión en políticas públicas, en políticas sociales, para ayudar a que las personas se vuelvan otra vez a la vida que vosotros explicabais muy bien, a la vida digna, donde una persona pueda tener un empleo digno, que con ese empleo pueda obtener una fuente de ingresos suficiente para hacer frente a las necesidades básicas de su vida, pues eso es una inversión en política pública muy adecuada, porque esa persona también va a contribuir después a abonar sus impuestos, es decir, que no son, como muchas veces se piensa, inversiones tiradas a la basura, ni mucho menos.
Sí, y Juan Luis, uno de los criterios que usáis es el de la tasa AROPE, que son 13 indicadores para determinar pues si una persona está o no está en bajo el umbral de la pobreza. Y la pregunta sería, ¿es posible que muchas personas estén bajo el umbral de la pobreza sin ser conscientes, sin identificarse como pobres? Y también coméntanos un poco sobre estos indicadores.
Bueno, la tasa AROPE engloba tres indicadores fundamentales que a su vez engloban otros. Lo voy a explicar, es muy sencillo.
Sí.
La tasa AROPE, nosotros decimos que una persona está dentro de esa situación de pobreza porque la tasa AROPE lo determina. ¿Cómo lo determina la tasa? Midiendo tres variables. La primera es la tasa de pobreza, es decir, los ingresos que tiene. Según una persona tiene unos ingresos, pues está en el límite de ser pobre o no ser pobre. Si tiene pocos ingresos, es pobre. Y si tiene muchos ingresos, ya no es pobre.
Eso
es una cosa obvia. Después medimos la privación material, social y severa, que es, con esos ingresos que tienen las personas, ¿a qué pueden hacer frente? Por ejemplo, hay 13 ítems, como bien has descrito, en la variable de privación material, social y severa. Hay 13 ítems. Si cumples 9 de ellos, que son muchos, ¿eh? Si cumples 9 de ellos, también estás en situación de pobreza. Y un ejemplo de esos 13 es mantener la vivienda a una temperatura adecuada, tanto en invierno como en verano. ¿Usted se puede permitir mantener la vivienda así? Y hay personas que no ponen los ventiladores ni el aire acondicionado si lo tienen, o la calefacción, porque saben que después le va a llegar un facturón de luz,
claro.
Y entonces no se lo pueden permitir. Con lo cual, bueno, pues tienen una situación que ese lo cumplen una persona y otras no. Bueno, pues si lo cumplen, tienen que unirse a otras 8 para tener 9. Entonces, no poder permitirse adquirir pollo, carne o pescado cada 2 días, por poner otro ejemplo de esos 13 ítems, sería otra cuestión. Así hasta los 9 que sí se necesitaría. Y después, por último, sería la tercera variable, que es la baja intensidad de empleo en los hogares. Y ahí medimos de una manera exhaustiva qué personas pueden y son susceptibles de encontrar un empleo. Una persona de 12 años no es empleable, pues a esa no la contamos. Una persona de 70 años no es empleable, tampoco la contamos. Pero si hay personas adultas que son empleables en un hogar, las contabilizamos y vemos qué potencial hay. Si hay 2 personas y trabaja una a media jornada, pues indudablemente en esa situación hay una situación de pobreza claramente. Porque otro de los temas también fundamentales que nosotros denunciamos es que por el hecho de tener un empleo hoy en día, no es matemático que se salga de la pobreza.
Sí, te íbamos a preguntar también sobre eso, porque ese es un dato que nos ha llamado la atención en el informe, que buena parte de la población que está bajo el umbral de la pobreza tiene una nómina, es decir, que está trabajando, que no es gente que esté en el paro. Podríamos pensar que el acceso al empleo como que nos vacuna contra la pobreza, por decirlo de alguna manera, pero parece que no es así, que es lo que está fallando para que una persona con una nómina esté bajo el umbral de la pobreza.
Bueno, pues porque a veces las personas en situación de pobreza, los empleos que obtienen no son... no tienen unas nóminas lo suficientemente adecuadas como para cubrir sus necesidades básicas. Eso es así de obvio. Y además acceden a un mercado laboral más inferior, más inestable, mercado laboral donde hay mucha rotación, están sujetos a campañas, es decir, ¿por porque además las personas en situación de vulnerabilidad social, hay que también explicar que no cuentan con una formación alta ni una especificación laboral para que puedan acceder a puestos bien remunerados. Todo lo contrario, aquí empezamos a hablar de la educación. Hace falta inversión en educación, que será el futuro para que las personas puedan salir también de la situación de esos barrios tan pobres que tenemos en toda Andalucía. Necesitamos formar que las personas terminen sus estudios, de muchísimo fracaso escolar, muchísima tasa de absentismo laboral, que hay que ir bajando en Andalucía.
Claro, pero con la educación también surge una contradicción, ¿no? Porque nos encontramos con muchas personas que, aun teniendo en sus manos un título universitario, también están bajo el umbral de la pobreza, en mini empleo, sin acceso a vivienda. ¿Cómo valoráis vuestra entidad precisamente esa especie de contradicción?
Bueno, afortunadamente ese es uno de los ítems que mejora. Uh-huh. Es verdad que ese ítem, o ese indicador de baja intensidad de empleo, que ha mejorado, como digo, del año pasado a este, también no está influenciado todavía, porque esos datos todavía no los teníamos así de fresco, por el conflicto de Ucrania. Uh-huh. El conflicto de Ucrania lo que ha hecho es endurecer y, bueno, pues todo el subir los suministros, el precio de la energía, ¿verdad? La cesta de la compra, la inflación, todo eso está provocando el conflicto de Ucrania, que lo tenemos todavía muy reciente y que aún no ha finalizado. Entonces está provocando todas estas cuestiones. Y claro, se relaciona mucho una cosa con la otra. Entonces, en lo que me comentabas de las titulaciones, sí, es verdad que muchas personas tituladas no tienen acceso a las profesiones a las que han estudiado, por así decirlo. Pero sí es verdad que si una persona no termina ni siquiera la educación secundaria obligatoria, entonces es que estamos hablando de que el puesto de trabajo al que podría optar es un puesto de trabajo de una baja cualificación, por tanto, de un salario más bajo.
Mira, te queríamos preguntar, vamos a insistir un poquito en Juan Luis, en algo que decías al principio. Hay una disminución de personas pobres, y esto parece que tiene que ver con alguna de las medidas del gobierno que en teoría, bueno, suponen un intento por lo menos de distribuir la riqueza, el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, el ingreso mínimo vital. ¿A ti te parece que estas son las mejores herramientas para luchar contra la pobreza?
Bueno, nosotros valoramos que hay medidas que celebramos cuando fueron anunciadas. Por ejemplo, el sistema de garantía de ingresos, que aquí en España no lo teníamos. Y el ingreso mínimo vital tiene una vida muy corta. O la renta mínima en Andalucía. Son medidas relativamente recientes que se han implementado. Esas medidas deben de tener un enfoque coyuntural para la persona que está en una situación de pobreza. Y que esa coyuntura y esa prestación, que además es un derecho subjetivo de las personas, y ahora, si queréis, ahondamos un poquito más en la situación que hay de esas prestaciones, pero eso tiene que ser algo coyuntural. No puede ser que durante toda la vida una persona tenga que cobrar el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital tiene que ser una catapulta para que una persona pueda acceder al empleo, sea durante un periodo de su vida, a no ser que tenga una situación tan dramática que no pueda ser empleable, que eso sería también, como en términos médicos, cuidados paliativos para personas que no van a poder marcarse un objetivo en la vida, ¿no? Más ambicioso. Entonces, pues son medidas coyunturales. Nosotros las celebramos porque están ayudando a muchas personas a salir adelante. Pero donde nosotros ponemos el foco, que es en la raíz de esa pobreza cronificada que tenemos en Andalucía desde muchísimo tiempo, es en la inversión de políticas públicas efectivas y reales que den respuesta a la situación que tenemos y que vayan sacando a todas esas personas que han ido entrando progresivamente a ir saliendo de la pobreza. Y hablamos fundamentalmente de vivienda, de educación y de empleo.
Ya, pero entonces, bueno, no sé si podemos insistir un poquito en esto. Claro, el papel del Estado respecto a la lucha contra la pobreza, entonces, según entiende APN, ¿cómo debería ser? ¿Hasta qué punto hay que ser intervencionista en esto? Porque entonces, si viene otro gobierno y cambiamos de política, ¿esto qué es? ¿Una cuestión ideológica o tenemos una base en la que apoyarnos?
Bueno, aquí ha tocado un tema muy interesante, que es la ideología del equipo de gobierno que esté en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que plantea EAPN? Que sean políticas estables, políticas estables para que no se supediten a esos vaivenes políticos, pero cuando entre un gobierno que no le guste el ingreso mínimo vital, de pronto lo anule, ¿no? Esto es lo que no debería ser, que no demos un paso atrás en los derechos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que si la gente y las personas en situación de pobreza van saliendo gracias a las medidas del escudo social, gracias al avance que estamos haciendo, todo eso no deberíamos de frenarlo, todo lo contrario, deberíamos de seguir apoyándolo. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando que puedan pensar, el tema de las mal llamadas paguitas.
Efectivamente, exacto. Por eso te lo decíamos.
A todas esas personas yo les explicaría que esas ayudas y esas prestaciones que se le dan a esas personas ayudan y son inversiones públicas también, de alguna manera, para que se reactive la economía. Porque esas personas que reciben esa prestación, les aseguro que no lo invierten en cuentas suizas, sino que lo utilizan para comer todos los días, para bajar a la tienda de su barrio, al comercio local, y emplear esa prestación económica al final también en una economía circular que también hace mucha falta en las zonas más desfavorecidas. Entonces, por tanto, hay que ir explicando que esta situación. Nosotros, además, las entidades del tercer sector, estamos hace ya algún tiempo contabilizando la inversión que se hace en cada programa. Porque muchas veces también las entidades lo pasamos mal porque se nos tacha a veces de que nosotros recibimos ayuda, de que nosotros, ¿verdad?, mal empleamos todas las subvenciones. Eso, hay muchas mentes peligrosas que también nos acusan,
sí, los chiringuitos,
encima,
sí,
del acompañamiento que hacemos a las personas en situación de vulnerabilidad social para que puedan salir de ella, donde no llega la administración pública. Y que encima tengamos a veces, afortunadamente, que recibir algunas críticas de estas tan injustas. Entonces, hay que explicar que estas inversiones en políticas sociales son unas inversiones que redundan después en la economía. Y por cada euro que se invierte, después se obtiene un resultado económico.
Y Juan Luis, otra de las cuestiones que habéis señalado en vuestro informe es el de la vivienda, ¿no? Como uno de los causantes de las situaciones de pobreza. Entre los altos precios de alquiler y la imposibilidad real de acceder a una hipoteca, pues, ¿cómo veis desde vuestra organización que es reversible esta situación? Porque las políticas de vivienda, pues, son muy a largo plazo. ¿Qué podríamos hacer mientras tanto? ¿Qué solución le podemos dar?
Podríamos empezar poniendo en funcionamiento y en ocupación todo el parque público que tiene la administración en cuestiones de vivienda, y que todas las personas que tienen esa dificultad para acceder a una vivienda digna puedan tener su propio espacio, porque es que entre los alquileres que hay pocos y caros, las hipotecas que, como bien has descrito, están cada vez más imposibles, podéis ver en el informe que las personas en situación de pobreza tienen que dedicar muchísima parte de los pocos ingresos que obtienen a la vivienda, y lo que les queda es para comer o mal comer, para pagar los suministros que puedan y para seguir sobreviviendo, pero gran parte de esos ingresos se va a la vivienda. Por tanto, esto también es responsabilidad de las administraciones públicas, de que hagan una reflexión, que canalicen y que implementen programas de acceso a la vivienda, porque esto es otra cuestión muy
claro. Al final es la misma rueda que sigue girando. Bueno, en esta rueda, muy rápidamente para terminar, Juan Luis, Andalucía, como siempre, nos sale muy bien parada, ¿no? Que mirando hacia el futuro, ¿qué medida tendríamos que implementar en esta tierra, ¿no?, para mejorar estas cifras tan duras?
Yo creo, y estoy convencido, lo hemos comentado un poco antes de pasada, que el éxito sería exigir un pacto de Estado en el que intervengan las cuatro administraciones, incluida la europea, para que una situación tan dramática como la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la más poblada de España, no tenga esa tasa de pobreza tan alta. Eso hay que marcar una hoja de ruta y comprometer de una manera estable, y no a los vaivenes políticos que hemos dicho anteriormente que no queremos, a la Unión Europea, al gobierno de la nación, al autonómico y al local de cada ayuntamiento. Esa sería la fórmula para decir, vamos a marcar una hoja de ruta donde vamos a hacer una inversión pública y vamos a sacar a la gente de la situación de pobreza. Cuando hagamos eso y lo miramos y vayamos haciendo ese camino paulatino, porque este camino no lo vamos a revertir en un año ni en dos,
claro.
Eso hay que tenerlo claro también, pero podemos ir saliendo de esta situación. Lo que pasa es que hay que poner voluntad política, hay que poner medios, y entonces veremos cómo la situación en Andalucía es revierte para bien, para todas las personas. Lo que no pueden tener en Andalucía es andaluza y andaluza de primera y andaluza y andaluza de segunda, porque eso es totalmente injusto.
Claro, bueno, Juan Luis, te agradecemos muchísimo que hayas sido tan claro, tan contundente, igual de contundente que es el rap que vamos a escuchar ahora mismo para escuchar, para terminar, quería decir, con un poquito de, bueno, de música que no, que también nos ingrase toda esta realidad tan tremenda. Vamos a seguir en ese camino y muchas gracias por la labor que hacéis en vuestra organización.
Gracias a vosotros,
Gracias, Juan Luis. Un abrazo.
Esto es una historia de derechos humanos. Si apoyas esta causa, levanta las manos. En el mundo entero, hagamos que esto suene. Sabemos que hay dinero, 8 son los ODM. 1. Erradicar la pobreza y el hambre. Grítalo bien fuerte que se entere el que mande. Con la fuerza de todos, venimos en tándem. Si no nos hacen caso, tendremos un plan B. 2. Educación para todos. No solo para ricos que se pagan sus logros. Somos sus borregos, nos toman por bobos. Si nos quitan derechos, men, seremos lobos. 3. Mismas oportunidades para el hombre y la mujer. Tú puedes entender que haya diferencias. En el siglo XXI el cromañón ya se pone en evidencia. 4. Reducir las muertes de niños. Creo que es posible hoy hacer un guiño a la esperanza. Si defiendes a ultranza los derechos de la infancia, que se note tu presencia. Basta ya de verlos sufrir, soportando más dolor que el cuerpo de un fakir. Basta ya de verlos morir, si en el mundo hay recursos para subsistir. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos. Pobreza cero. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos. Pobreza cero. 5. Mejorar la salud de las madres. Durante la crianza, echarles un cable. Tener un hijo es algo tan bonito que no apoyar su causa debería ser delito. 6. Luchar contra las enfermedades y avanzar. Muchas de ellas se pueden tratar o prevenir, como el SIDA. Hagamos que cada ser humano tenga calidad de vida. 7. Medio ambiente sano y seguro para respirar oxígeno en el futuro. Si siendo responsables descuidamos nuestro hábitat, seremos responsables del fin de la humanidad. 8. Una sociedad donde...
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, 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 na 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 na.
Bueno, María Ángeles, podemos decir que hemos sacado algo en claro después de este programa. Más de lo mismo, ¿tiene arreglo la pobreza?
Bueno, ojalá eso estuviera en nuestra mano feliz, encontrar la receta para la desigualdad o para caminar en un mundo, hacia un mundo un poquito más ecuánime, por lo menos. Pero me temo que en este caso, igual que en el de Palestina, que hablábamos también, el camino pasa por sacar a la luz, por lo menos, por entender, por destripar las raíces del problema, que nos invitaban a ello, las causas que provocan la injusticia y también las causas del desorden político que se transforma en violencia.
Entonces eres optimista, ¿no? Quieres decir que tenemos margen, que podemos implicarnos, informarnos, que todos los cambios pues empiezan por un cambio de mentalidad.
Bueno, más o menos. Bueno, los cambios son muy lentos, ya nos lo ha dicho Juan Luis, ¿no? Sí, sí. Pero lo que no podemos es dar la espalda a realidades escandalosas, como si no tuviéramos nada que ver con ella, ¿no? Con la excusa de que, bueno, como nosotros no podemos hacer nada.
Bueno, pero tenemos que seguir teniendo esperanza, que así que podemos opinar, podemos entender, podemos hacer, claro que podemos. Así que en este programa seguiremos lanzando ideas para el debate, para que la reflexión no sea y pare y sea capaz de generar cambio.
Venga, pues vamos a ponernos a trabajar, Feli. Venga, os esperamos la próxima semana aquí en las ondas de Hispanidad Radio, en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, que es la radio de la Universidad de Huelva. Y mientras tanto, como siempre, que el mundo despierte.
Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.